Buenos días a todos. La semana pasada vimos cómo Jesús le prometió a sus discípulos que ellos iban a sufrir, ¿verdad? Que ellos iban a ser confrontados por el mundo, que iban a ser perseguidos. Él les dijo a sus discípulos que el Espíritu, en medio de todo esto, el Espíritu iba a estar en ellos y que ellos iban a testificar sobre Jesús, y por causa de este testimonio que ellos iban a dar, ellos iban a ser odiados por el mundo. Entonces Justin, y bueno, mejor dicho, la palabra nos confrontó con esta pregunta: ¿cuán valioso, qué tan valioso es Jesús para ti? ¿Qué estás dispuesto a sufrir y a perder por causa del Evangelio? Y en medio de todo esto, en medio del sufrimiento que vamos a ver por causa de nuestro compromiso, por causa de nuestro amor por Jesucristo, Jesús también dice que hay esperanza. Y esta esperanza no está en nosotros mismos, no está en nuestra habilidad para testificar o hablar de Jesús, no está en la iglesia, sino que nuestra esperanza está en Jesús mismo, en el hecho de que Él va a regresar y Él va a vencer el mundo, como termina este capítulo. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer hoy es queremos seguir escuchando las palabras de Jesús, y en particular lo que nos revela acerca de la inminente venida del Espíritu Santo, que ha sido un tema que hemos tocado ya en los últimos dos capítulos, que Jesús se va a ir y sigue diciéndole a sus discípulos que se va a ir, y sigue diciéndoles que va a venir otra persona, el Consolador. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a Juan capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 15. Juan 16, 5 al 15. Y les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Vamos a leer la palabra, vamos a honrar la palabra y orar también. Dice así, Juan 16, empezando en el versículo 5. Jesús está hablando y dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Oremos rápidamente. Señor, te pido que en este momento que el Espíritu abra nuestros corazones para escuchar el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Y te pido que tú me uses, que el Espíritu me use para guiar y para comunicar las verdades que no son mías, que no son inventadas por el hombre, sino que te pertenecen a ti y vienen de ti, Señor. Ayúdanos no solamente a escuchar la palabra, pero también aplicarla y vivirla. Oramos esto en tu nombre. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando yo era pequeño, muchas veces cuando estaba bien aburrido, yo jugaba un juego, tal vez en el carro mientras había tráfico, o en la casa cuando no había nada bueno en la tele. Yo jugaba un juego con mis hermanos o con mis amigos, que en inglés se llama Would You Rather. Ahora, en español eso se traduciría como preferirías o qué prefieres, ¿verdad? Y básicamente, no sé si hay una versión en español del juego, ¿no? Pero el chiste del juego es que una persona tiene que inventarse dos opciones, dar como dos escenarios, dos diferentes opciones, y el resto del grupo, las otras personas, tienen que escoger una de las opciones y decir cuál preferirían escoger. Entonces, usualmente las opciones no son muy agradables, ¿verdad? Pero el chiste es que tenés que escoger una, ¿verdad? Tiene que ser una o la otra. Entonces, siempre eran cosas así como, bueno, ¿qué prefieres? ¿Preferirías perder un brazo o una pierna? ¿Verdad? Tenés que escoger una. ¿Preferirías morir, o sea, quemado en un fuego o ahogado en el mar? ¿Verdad? Y así era, mientras uno más aburrido estaba, más creativo, se ponían las opciones, ¿verdad? Y a veces habían diferentes variables, o sea, lo podrías mezclar, hacerlo un poquito más interesante. Decías, ¿qué preferirías? ¿Cuál prefieres? ¿Preferirías ser ciego, pero puedes tocar todos los instrumentos del mundo, o sea, ser el mejor músico del mundo, o ser mudo, o ser sordo, pero poder, no sé qué, ser sordo, pero poder hablar todos los idiomas, o tener todo el conocimiento en internet, o algo así, ¿verdad? Entonces, el chiste de ese juego, y uno se, y, nuevamente, uno estaba bien aburrido y no tenía nada mejor que hacer, entonces se inventaba diferentes cosas, y cada persona tenía que ir escogiendo cuál preferiría, ¿verdad? El año pasado yo estaba leyendo un artículo por un pastor llamado J.D. Greer. Y este pastor en ese artículo me confrontó a sus lectores, pero me confrontó a mí en particular con dos opciones que yo jamás había considerado. Y cuando leí ese artículo y leí esas dos opciones, yo me quedé un poco, o sea, fuera de onda, no sabía qué pensar. Y por un tiempo yo tenía que regresar a la Biblia, leer un poco más, a ver qué decían las Escrituras en cuanto a estas opciones. Y la pregunta, las opciones eran estas: ¿Qué prefieres? ¿Preferirías tener el Espíritu Santo en ti o a Jesús, así físicamente en la carne, aquí, a la par de ti? En toda tu vida, ¿cuál preferirías? ¿Tener al Espíritu Santo morando en ti o preferirías tener a Jesús en la carne, así como lo estuvo con los discípulos, tener a Jesús ahí caminando contigo en cada paso del camino? Y honestamente, cuando yo escuché esas dos opciones, o sea, casi ni escuché la opción del Espíritu Santo, o sea, solo con la idea de tener a Jesús aquí, o sea, como lo estuvo con los discípulos, conmigo, así amigos, y que Él estuviera conmigo todo el tiempo y que yo pudiera caminar con Él y Él conmigo y vivir la vida así juntos, para mí eso parecía tan genial. Es una idea que parece tan genial que, o sea, fácilmente eché al Espíritu Santo al lado, quítate de aquí, yo quiero a Jesús. Y es interesante porque eso pareciera ser la meta, ¿verdad? Tener a Jesús aquí a nuestro lado. O sea, ¿para qué necesitamos el Espíritu si pudiéramos tener a Jesús? Tener esa relación personal que camine conmigo cada día, verlo cara a cara, ¿verdad? Casi como esa canción de Marcos Vidal. Y sin pensarlo mucho, realmente no quería al Espíritu Santo. Cuando pensé en estas opciones, mi mente no quería al Espíritu Santo, mi mente quería Jesús. Y esta es una, son opciones interesantes, porque en este pasaje que acabamos de leer, Jesús ofrece una respuesta bien interesante y sorprendente a este dilema, a este juego de qué prefieres. Porque sus discípulos, aunque sus discípulos en este momento en la historia, antes de que Jesús fuera crucificado y que hubiera resucitado, sus discípulos no querían nada más que estar con Jesús, ¿verdad? Ellos estaban llenos de tristeza porque Jesús les estaba diciendo una y otra vez: yo me voy, a donde voy no me pueden seguir, yo voy a donde está el Padre, ¿verdad? Yo voy a prepararles un lugar. Y los discípulos no podían acompañarle, entonces ellos estaban bien tristes, o sea, ellos estaban sintiendo ese dolor de separación, aunque no los había dejado aún, ellos ya estaban sintiendo ese dolor de separación. Pero, ¿qué dice Jesús aquí? Jesús dice que es mejor que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Consolador, porque va a venir alguien más, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en los versículos 5 y 6, ¿verdad? Dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Ahora, los que han estado leyendo estos pasajes, los que han estado poniendo atención a lo que hemos estado leyendo, se van a dar cuenta de varias cosas en estos versículos. Primero, Jesús está reafirmando nuevamente que Él se irá, ¿verdad? Él ha sido muy específico, muy claro en cuanto a dónde irá. Él va a regresar al Padre, voy al que me envió. Y toda esta serie que nosotros hemos hecho sobre el aposento alto ha sido para examinar las últimas palabras de Jesús antes de irse al Padre. Y los discípulos andan más perdidos que nunca, pero Jesús tiene paciencia con ellos y les explica en estos momentos lo que ellos necesitaban saber para este próximo paso, lo que iba a ocurrir después de su muerte, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a venir, la iglesia iba a nacer toda la iglesia iba a continuar viviendo por el resto de los siglos. Entonces Jesús le está explicando las profundidades del Evangelio antes de irse, antes de cumplir el mismo Evangelio, antes de sellar el Evangelio con su muerte y resurrección. La segunda cosa que observación en estos versículos es que Jesús dice que ellos no le han preguntado a dónde vas, pero Pedro le preguntó exactamente eso en el capítulo 13, 36. ¿Verdad? Si regresan unas páginas, si regresan unos capítulos en su Biblia, verán que dice en el versículo 36, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿que acaso Jesús cometió un error aquí, se le olvidó? ¿O Juan, el autor que escribió este evangelio, a él se le olvidó que Pedro le había preguntado eso antes? O sea, aquí no vemos que, o sea, Pedro no levanta su mano y le dice, maestro, maestro, yo sí le pregunté. O sea, miren en el capítulo 13, yo sí le pregunté, conste. O sea, tal vez Juan no, o este no, pero yo sí. O sea, eso no pasa. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué pasó aquí? Primero tenemos que entender que entre el capítulo 13 y el 16 ya ha transcurrido un periodo de tiempo. Yo sé que a veces predicándolo o simplemente leyéndolo no nos damos cuenta del tiempo que pasa entre versículos, pero incluso en el capítulo 14 vemos que ya ni están sentados en el mismo lugar, ya se pararon y se fueron a otro lugar. Entonces no estamos hablando del mismo momento que pasó en el capítulo 13, no es el mismo momento, no es el mismo lugar donde están sentados que el capítulo 16. Entonces ha transcurrido un periodo de tiempo, y después de todo este tiempo, después de todo lo que Jesús les ha dicho en esas palabras que le ha compartido a sus discípulos, ellos ya no le están preguntando a dónde vas, cómo te puedo seguir, cómo puedo estar contigo, sino que sus corazones están llenos de tristeza y de dolor. Y esto nos lleva a la tercera observación. Aunque Jesús les comparte grandes verdades acerca de lo que Él está haciendo y está a punto de hacer para salvar el mundo, en este momento los discípulos solo sienten el dolor y la tristeza de estar a punto de perder a Jesús. Aunque hoy el cristianismo a veces se compara como con cualquier otra religión, o se siente o pareciera ser como una religión compuesta de verdades bíblicas y doctrinas, los discípulos entendían claramente que se trataba, el cristianismo, seguir a Jesús, se trataba de una persona. Y después de escuchar que iban a perder a esa persona y que iban a ser perseguidos, como lo vimos la semana pasada, que iban a ser perseguidos por seguir a esa persona, aún después de su muerte y resurrección, se sentían tristes. No podemos dejar que nuestros sentimientos sobre Jesús o sobre cualquier otra cosa nos gobiernen. Tenemos que dejar que Jesús gobierne nuestros sentimientos. sean sobre Jesús, sean sobre la persecución, sea sobre cualquier otra cosa o persona. Entonces Jesús responde a la tristeza de sus discípulos con una verdad increíble. En el versículo 7 Él dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. O sea, me gusta cómo lo dice, les conviene. O sea, ustedes ni saben, están tristes, están quejándonos, no quieren saber por qué o no entienden, pero yo les digo que a ustedes les conviene, esto es bueno para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. O sea, regresemos al juego, ¿verdad? Regresemos a esas dos opciones. Es mejor tener al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, en mí, o Jesús, o tener a Jesús a la par de mí. ¿Cuál es mejor? Jesús responde claramente a esta duda ofreciendo estas palabras de consuelo a sus discípulos. Me voy. Él básicamente está diciendo: me voy, ustedes no entienden por qué, pero les digo ahorita que esto les conviene, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar el Consolador. Y antes de seguir, tenemos que recordar esto, Iglesia Reforma, que esto no solamente tiene una aplicación inmediata para los discípulos, no solamente le está hablando a ellos, pero Jesús está hablando del mismo Consolador, que si tú eres cristiano, si tú crees en el Evangelio, si tú has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, este mismo Consolador ahora vive, mora en ti. Es la misma persona. Entonces, creo que algunos de nosotros leemos este pasaje, leemos estas cosas y decimos: pero ¿cómo es esto reconfortante? ¿Cómo esto están animando a los discípulos? No entiendo por qué les conviene. Yo, o sea, si yo fuera Pedro, si yo fuera Juan, yo preferiría tener a Jesús. Yo le diría: no, mira, no te preocupes por el Consolador, mejor quédate. Y creo que pensamos así, no necesariamente porque valoramos a Jesús demasiado o porque queremos a Jesús demasiado, pero pensamos así porque subestimamos, porque menospreciamos el Espíritu Santo y no entendemos que el Espíritu Santo también es una persona y no entendemos qué hace el Espíritu Santo, lo que hace el Consolador. J.D. Greer, en ese mismo artículo que mencioné anteriormente, dice que generalmente en la iglesia, dentro del cristianismo, hay dos tipos de cristianos en cuanto a la manera en que se relacionan al Espíritu Santo. Hay los cristianos, están los cristianos que se relacionan con el Espíritu Santo como un evento o un momento, ¿verdad? El Espíritu Santo es una experiencia que tenemos, una experiencia espiritual que tenemos y que pareciera siempre coincidir con la montaña rusa de nuestras emociones. Y luego del otro lado están los cristianos que se relacionan con el Espíritu Santo de la misma manera que se relacionan a su glándula tiroides. O sea, saben que está ahí, que saben algo acerca de ello, algo, han leído algo en algún momento, saben que es importante, pero además de eso realmente no le ponen mucha atención. El Espíritu Santo no es una mera experiencia que tenemos. No es una mera doctrina que tenemos en nuestros libros de teología sistemática que ponemos ahí al lado, decimos: sí, yo creo en eso, no sé qué, pero realmente no entiendo qué es y ni lo aplico a mi vida ni trato de hacer nada con ello. Yo solamente digo que sí existe. El Espíritu Santo es más que esas cosas. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona dinámica, activa, y ahora, de acuerdo a lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, es una persona presente en la vida de sus discípulos. Iba a estar presente en la vida de sus discípulos. Jesús lo iba a enviar. A través de toda la historia de salvación, tenemos que entender esto dentro del contexto de toda la Biblia, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en toda la historia de salvación, porque en toda la historia de la Biblia, esa historia se ha tratado de estar en la presencia de Dios. Ese es el punto central: ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios? Adán y Eva, ellos disfrutaban esa presencia, ellos estaban en comunión con Dios, pero por causa del pecado, ellos ya no podían estar en su presencia, ¿verdad? La santidad de Dios no lo permitía. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas? Y el resto del Antiguo Testamento se trata de un pueblo incapaz de alcanzar a Dios, incapaz de estar en la presencia de Dios por causa de su propio pecado. Pero aún así Dios no los abandona. Él responde a esta necesidad inmediata de su pueblo y Él les da leyes para que ellos puedan saber qué es la santidad, cómo ser santos, cómo ser justos. Él les da sacrificios y rituales de pureza para que ellos puedan hacer expiación por sus pecados. Y Él les da un templo donde su presencia reside, descansa y mora. Él les da sacerdotes como mediadores que entran a la presencia de Dios para pedir perdón por el pecado del pueblo. Y encima de eso también les da promesas. Estas promesas de que un día habrá una gozosa reunión con Dios, donde no habrán más sacrificios, no habrá necesidad de sacrificios, no habrá necesidad de un templo de ladrillos, de una cortina. No habrá necesidad de sacerdotes que nos representen, sino que la misma presencia por causa de Jesús, gracias al Evangelio, la misma presencia de Dios estaría en ellos. Si has leído la Biblia o conoces bien las profecías del Antiguo Testamento, sabes que Dios promete que en el nuevo pacto los hijos de Dios no solamente tendrán la ley escrita en libros o en tablas escritas por hombres, sino que van a tener la ley escrita en sus mismos corazones. Tendrán nuevos corazones que no caminan de acuerdo a la carne, de acuerdo al pecado, sino de acuerdo al Espíritu. Ezequiel 36, 26 al 27 nos dice precisamente eso. Jeremías 31 nos dice que cuando la ley será escrita en nuestros corazones, cuando eso pasa, nosotros tendremos una nueva relación íntima con Dios, completamente nueva. Dios dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y la iglesia en el Nuevo Testamento recalca esto también. Pablo dice en 2 Corintios 3:3: ustedes son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Muchas veces el enfoque que le damos a estos pasajes es sobre el corazón nuevo. Y eso es cierto, eso es bueno, ese es el punto central de estos pasajes, que vamos a recibir, gracias a Cristo, en el nuevo pacto, en el Espíritu, vamos a recibir un nuevo corazón. Ese es el punto. Pero también hay algo más ahí. Y esto es que ese corazón nuevo que nosotros recibimos no es simplemente un corazón que Dios viene y pone ahí y después se aleja o se va. No, la misma presencia de Dios mora en la persona, y por causa de eso esa persona ahora tiene un nuevo corazón. Y ese es el punto, que el Espíritu Santo no es simplemente una persona que nos da un nuevo corazón y se va, sino que nos da un nuevo corazón y se queda, mora en nosotros. No es un producto de una fuerza mística, sino que el Espíritu Santo es una persona, y recibimos un nuevo corazón porque Él ahora vive, está presente en nuestro ser. Él es tanto una persona como Jesús es una persona. Él piensa, Él ama, se emociona, se entristece, habla, guía, motiva, convence y es. Estas promesas no se tratan simplemente de recibir un corazón nuevo. El corazón nuevo simplemente es el resultado de tener la presencia, la misma presencia de Dios, lo que los israelitas tanto querían, ahora reside en ti. La persona del Espíritu Santo mora en ti. Y estas son buenísimas noticias. Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos no solamente estarán en la presencia de Dios, la presencia de Dios estará en ellos. Iglesia Reforma, nosotros no estamos, no simplemente estamos en la presencia de Dios. Cuando nosotros confiamos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación, la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo ahora está en nosotros. Jesús está diciendo, ¿sabes qué es mejor que tener a Jesús a tu lado, que tener a Dios a tu lado? Tener a Dios en tu corazón, en el centro de tu ser, guiándote siempre a toda verdad en todo momento. No lo puedes perder. O sea, tener a Dios a tu lado aquí es genial hasta que tú te tienes que ir allá, ¿verdad? Hasta que tienes que ir a salir a hacer un mandado y dices, pero no te vas, ahorita regreso. O venite conmigo mejor. No, no funciona así. Algo mejor que eso es tener a Dios en tu ser, en tu corazón, siempre contigo. ¿Saben por qué las palabras de Jesús son reconfortantes para los discípulos? Porque Jesús reconoce el dolor de perder a alguien, a un amado, y Él ahora le está diciendo que la persona, el Consolador, el Espíritu Santo que Él iba a enviar después de Él, no solamente estaría con ellos, sino que estaría en ellos. No lo iban a poder perder. Él nunca los abandonaría. Ahora, habiendo dicho esto, creo que si no tenemos cuidado, si seguimos con este argumento, o sea, podemos cometer un error, nos puede llevar a una falsa dicotomía. Si tenés que escoger entre Espíritu y Jesús, ¿verdad? Solo puede ser uno. No, o sea, no funciona así, esto no es cierto. Tenemos que entender que Jesús aquí, cuando les dice a sus discípulos que se va a ir y que va a enviar a alguien más, Él no está diciendo, bueno, ya cumplí con lo que tenía que hacer, adiós, ya nunca los voy a ver, les voy a enviar mi reemplazo y suerte, ¿verdad? Eso no es lo que está pasando, esto no es lo que está pasando aquí. No se trata de escoger solo a Jesús o solo el Espíritu. Pero entonces, ¿cómo funciona mi relación con Jesús si no es Jesús quien vive en mí, si no es Jesús quien mora en mí, sino que es el Espíritu Santo que mora en mí? ¿Cómo funciona eso? Tal vez un poco de la confusión se debe al lenguaje que usamos al evangelizar. Muchas veces decimos, pídele a Jesús que entre a tu corazón, invítale a Jesús a que viva en tu corazón. Y entiendo lo que la gente está tratando de decir con eso, pero por su propia naturaleza, o sea, Jesús no puede vivir en tu corazón. O sea, Jesús es una persona encarnada, Él tomó la forma del hombre, ¿verdad? Entonces, Él no puede vivir en tu corazón porque Él no es solamente espíritu, Él es también hombre. Por su propia naturaleza encarnada, Él tiene un cuerpo, está sujeto a esos límites. De eso se trata Filipenses 2, 6 al 8, cuando dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Sigue siendo Dios, pero se humilló para morir por nosotros, tomando nuestra forma. Y ahora sabemos, gracias a pasajes como 1 Pedro 3, Juan 14, lo leímos anteriormente en esta serie, que Jesús ahora está en el cielo a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, representándonos delante de Dios, preparando un lugar para nosotros. Ahí es donde está Jesús. Jesús no está aquí, Jesús está a la diestra del Padre. Pero Jesús, al ir a regresar al cielo, envió a un Consolador, envió a un Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo que ahora mora en mí. Y esto no significa que ahora, bueno, mi relación solo es con el Espíritu y ya no tengo una relación con Cristo. Sino cuando entendemos lo que la obra, el propósito, lo que hace el Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo, en pocas palabras, su trabajo es apuntarnos hacia Jesús, testificar de Él. El pasaje de hoy describe esto como guiándonos a toda la verdad. Leamos el versículo 13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. En Juan 14, Jesús se reveló a sus discípulos como el camino, la vida y la verdad. Y ahora les dice que la presencia de Dios estará en ellos, en la persona del Espíritu Santo va a estar en ellos. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es apuntarnos a todas las cosas verdaderas, a todas las cosas, en todas las cosas hacia Jesús. Todo lo que Jesús enseñó y demostró con su vida, el Espíritu nos guía hacia eso. De la misma manera que Jesús le dice la verdad a su cara, a sus discípulos, el Espíritu Santo nos guía a esa misma verdad, la verdad de Jesús en nuestros corazones. El Espíritu Santo es una persona, no una mera experiencia o una doctrina. Es una persona que vive en ti y toma toda la verdad de Jesús, todo lo que Él enseñó y demostró e hizo con su vida, y toma eso y te guía hacia eso. Como Jesús dice en el versículo 14, tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y al hacer eso, el Espíritu Santo glorifica a Cristo como el centro de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser una iglesia centrada en el Evangelio, eso es imposible sin el Espíritu Santo. Y decimos que queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio porque nosotros entendemos que lo que el Espíritu hace, el Espíritu Santo hace en cada cristiano es apuntarle hacia el Evangelio. Entonces, si somos una iglesia llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu Santo, entonces somos una iglesia que en todas las cosas centra su vida, centra todo lo que hace en Cristo. O sea, mientras más espiritual eres, más centrado en el Evangelio eres. Y los versículos 8 al 11 nos dan tres maneras particulares de cómo el Espíritu Santo hace esto. En el versículo 8 empieza, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, miremos estas tres cosas en más detalle. Primero, el Espíritu Santo es la persona que nos convence de nuestro pecado. Él abre nuestros ojos al pecado. Particularmente, dice el versículo 9, cuando no creen en mí, particularmente el pecado de incredulidad, que honestamente Tim Keller habla acerca de los pecados que están debajo de otros pecados. Muchas veces expresamos una gran variedad de pecados, pero debajo de todo eso está el pecado de la incredulidad. ¿Siempre andas preocupado por el futuro, como los discípulos en ese momento? Es por tu incredulidad. ¿Tienes miedo por la seguridad, tu seguridad, la seguridad de tu familia? No estás creyendo en Jesús. Estás guardando rencor en tu corazón contra personas que han pecado contra ti. No estás creyendo en Jesús. Te escondes frecuentemente en un jardín de fantasías en tu mente donde piensas, ¿y si las cosas fueran diferentes en mi matrimonio? Si solo mi esposa o esposo fuera como otras esposas o esposos. O en tu familia. Tal vez tienes una idea de lo que es la familia perfecta. Y solo quieres que tus hijos o que tu esposo, tu esposa o tus primos, lo que sea, que ellos solo se encajen a esa idea inventada tuya. O tal vez en tu trabajo quieres ganar tanto dinero, quieres que la gente te respete así, quieres tener una oficina así. O tal vez un estilo de vida, quieres salir de vacaciones tantas veces al año, quieres ir a comprar en tiendas de moda, quieres que la gente mire este modelo de carro. O sea, todas estas son fantasías que nacen en nuestra incredulidad. O tal vez piensas, si solo pudiera ser como tal persona, Si solo tuviera el cuerpo de tal persona, el pelo de tal persona, la voz de tal persona, entonces estaría feliz. Pero si estás constantemente creando, inventando en tu mente fantasías, realidades alternativas que tú preferirías vivir en esas que en tu realidad actual, no estás creyendo en Jesús. El Espíritu Santo es la persona que te convence de tu incredulidad. Todos aquí luchamos con incredulidad. No creemos, bueno, porque como ya dije, cada pecado nace en incredulidad. Entonces, no creemos en su soberanía. No creemos en la soberanía de Dios. Entonces, tratamos de controlar nuestra vida o cada detalle de la vida de los que nos rodean. No creemos en su perdón, entonces hacemos muchas buenas obras para tratar de ganar nuestra salvación, o caemos en una depresión espiritual porque creemos que ese pecado nos define y no el perdón de Jesús. No creemos que Jesús regresará y juzgará al mundo, entonces no tomamos en serio, no sentimos ninguna presión para ir y hacer discípulos, no tomamos en serio la misión de Dios. Compartir las buenas nuevas para que personas no tengan que sufrir un infierno eterno, pero puedan gozarse infinitamente con su Salvador. Hasta siendo cristianos, ya hemos creído, pero luchamos con seguir creyendo. Recordemos la petición del padre del muchacho que se acercó a Jesús: creo, ayúdame en mi incredulidad. El Espíritu Santo es nuestra ayuda cuando nos cuesta creer. Él es nuestro consolador, Él nos recuerda de nuestro pecado, Él abre nuestros ojos a nuestra incredulidad y nos ayuda a creer en Jesús. Segundo, el Espíritu Santo también es la persona que nos convence de la justicia de Jesús. Porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. O sea, cristiano, si eres cristiano aquí, si no, considéralo también. ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu santidad? ¿Cómo puedes vivir en un mundo pecaminoso y decirle al mundo que eres santo, que Cristo te ha justificado, que te está haciendo santo, que te está santificando, si viniste, si naciste en ese mismo mundo? Piensa en tu corazón, examina tu corazón, examina tu vida. Piensa en las últimas 24 horas. ¿Qué tan buen trabajo hiciste de representar a Jesús? Considera tus acciones, tus pensamientos, tus motivaciones, tus sentimientos. Ahora considera la última semana, el último mes, el último año, 10 años, tu vida. Si pudieras resumir tu vida en una palabra, sería santa, justa. ¿Dónde encuentras tu santidad? El Espíritu Santo es la persona que nos recuerda de cuál es la fuente verdadera de nuestra justicia y nos apunta hacia esa fuente. Es Jesús. Es Jesús que está, ya no me verán más, ¿verdad? Dice: yo voy al Padre. Él está a la diestra del Padre, representándonos delante del Padre. Para que cuando el Padre nos mire, Él no me mira a mí, sino mira a Jesús en mí. Me mira como un cristiano, me mira como alguien que ha recibido la justicia de Jesús y ahora es justo, no porque Él inherentemente es justo, sino porque Cristo es justo y ahora Cristo es una parte inherente de esa persona. Mi única esperanza es Jesús. El estándar de la justicia es Jesús. No me comparo con otras personas, no comparo mis fuerzas con las debilidades de otras personas, porque mi estándar es Jesús. Y cuando miramos a Jesús como nuestra única esperanza, como nuestra justicia, entendemos que nuestras buenas obras no son suficientes para ganar la salvación, y nuestras malas obras no son suficientes, no son más poderosas que el perdón de Jesús. El Espíritu Santo nos recuerda que Jesús es nuestro mediador, que Jesús es el camino al Padre. Y último, el Espíritu Santo es la persona que nos convence del juicio del mundo. Dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Versículo 11. Estas palabras describen la lucha cósmica entre el bien y el mal que está tomando lugar en nuestro universo, entre Dios y Satanás. Y aquí Jesús nos está asegurando que Dios va a ganar, va a haber un juicio. Ese juicio ya está sellado. Dios y el bien triunfará. El príncipe del mundo será derrotado, juzgado. Su condenación está sellada. Después de todo, este capítulo termina con esta gran declaración de Jesús. Él dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. El Espíritu Santo es la persona que vive en nosotros y nos recuerda que Jesús regresará y que habrá un juicio. Y cuando regrese, no va a ser como un bebé como lo fue la primera vez, sino que Él viene a vencer. Él viene con poder para juzgar el mundo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No nos conduce a nuevas verdades. Porque yo tengo el Espíritu Santo, no digo, bueno, el Espíritu Santo me reveló algo nuevo. No, así no funciona. Aquí literalmente dice, el Espíritu Santo nos guía a todas las verdades de Jesús, porque Él toma de lo mío y se lo hace saber a ustedes. Entonces, todo lo que Jesús nos enseñó en el Evangelio, con su vida, con su muerte, con sus enseñanzas, a eso nos apunta el Espíritu Santo. Entonces aquí está la implicación para nuestras vidas. Si la obra principal del Espíritu Santo es apuntarnos hacia Cristo, la persona llena del Espíritu Santo es aquella que demuestra y proclama a Cristo en toda su vida. Una iglesia espiritual llena del Espíritu, donde el Espíritu está activo y presente, es una iglesia que no para de hablar de Jesús. Es una iglesia que recuerda y repite y proclama y vive de acuerdo a las palabras de Jesús. Mientras más caminas en el Espíritu, más profundizas en el Evangelio. Vivir en el Espíritu no es tener experiencias emocionales, aunque pueden haber experiencias emocionales, pero eso no define lo que significa vivir en el Espíritu. No es conocer doctrinas complicadas, aunque puedes conocer doctrinas complicadas. No hay nada malo con eso, pero eso no resume lo que es el Espíritu. Es rendir, vivir en el Espíritu, es rendir cada aspecto de tu vida al Evangelio. Es vivir como si la presencia de Dios estuviera en tu corazón, en tu ser, en todo momento. Y si eres cristiano, eso es exactamente lo que está pasando ahorita. Esa es tu realidad ahora mismo. Lo que los israelitas querían por siglos, tú tienes. Los sacerdotes pasaban por varios rituales rigurosos de purificación para poder estar en su presencia en Cristo. Tú has sido purificado y ahora no solamente entras a su presencia ha entrado en ti y nada te puede separar de Dios. Entonces, ¿te sientes alejado de Dios? ¿Te sientes abandonado por Él? ¿Sientes que Él no está cerca? Si crees en Él, Si crees en Jesús, si crees en el Evangelio, te aseguro que su presencia no podría estar más cerca de ti. Dios no se esconde de los que lo buscan. Incluso cuando nadie lo estaba buscando, cegados por su propio pecado, Dios nos buscó a nosotros, nos persiguió. Y estas son las buenas noticias. Tú y yo conocemos a Cristo y cada día nos convertimos más y más como Cristo, porque Cristo envió al Consolador. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos apunta y nos guía hacia Cristo, hacia toda la verdad de Jesús. Oremos. Señor, sin tu Espíritu, la iglesia no puede existir. La iglesia no puede entrar a tu presencia. Cada creyente no tiene ninguna esperanza de conocerte si no fuera por el Espíritu. Entonces oramos este día que si no hemos, si aún no hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados, Señor, que el Espíritu abra nuestros corazones, que abra mis ojos para poder verte, conocerte y entender que somos salvos por tu gracia y nada más. Y si ya hemos creído en el Evangelio, reconocemos que aún luchamos con la incredulidad, ayúdanos a creer. Creemos, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a ser una iglesia que cree y que confía y que vive como si el Espíritu Santo viviera en nosotros, como si la misma presencia de Dios viviera en nosotros. Porque eso es exactamente cierto, Señor. Eso es exactamente lo que tú nos has dado. No solamente nos amaste, no solamente nos salvaste, nos adoptaste y ahora somos tuyos. Pusiste tu presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer y a vivir vidas que reflejan nuestra creencia, que Cristo es el centro de todas las cosas y que todas las cosas fueron creadas para glorificarle. Te amamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu. Gracias, Jesús, por enviarnos el Consolador. Amén.